Dilemas morales, políticos, legales.
Lo primero que quiero decirte es que no te asustes, que no voy a hablar del código de ética que se está proponiendo en Juntos por el Cambio, que se llama así en algunas provincias, en otros se llama Juntos y en otros vayas a ver, en todo caso lo llamaremos cambiemita, oposición, coalición opositora, como sea, pero todo esto para decir que no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, se me ocurrió hablar, tal vez inspirado remotamente por ese código, sobre los dilemas éticos que atraviesan, que rondan las decisiones políticas, las decisiones judiciales, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. ¿Existe una ética en política? ¿Existe moral en política? ¿O la política es el reino de la falta absoluta de valores y de reglas? ¿Existe una ética por encima de las leyes? ¿Existe una moral absoluta en poner en el mundo en que vivimos y en la sociedad en la que estamos? Es una sociedad republicana en la cual hay una constitución, hay reglas, hay leyes. ¿De dónde arranco? Se me ocurre partir de dos cuestiones. Una, te diré, te adelantaré mi punto de vista, que es simplote, que no es el de un gran especialista, aunque he tratado de leer, que es que tanto que tres actividades en las que me he visto más o menos comprometido, y alguna en la que no, pero que conozco, tienen su propia ética, y es una ética difícil de calibrar o de entender para los no iniciados, porque uno llamaría una ética situada, no una ética absoluta. Una es la política, otra es el periodismo, otra es la práctica judicial, sin ninguna duda, y hay otra, que es la diplomacia. ¿Qué características tienen todas esas vertientes de actividad en común que vos en algún momento articulás, negociás, te llevas con personas con las que no coincidís o con las que directamente tenés relaciones adversariales? Y por otro lado, tomas decisiones. Creo que te comenté, y si no te comenté, te cuento ahora. Leí en el verano un libro súper sugestivo de un alemán, abogado, penalista, que se llama Ludwig von Schirach, que ha escrito muchísimos libros, no muy largos, habitualmente divididos en capítulos también cortos, mayormente basados en hechos verídicos sobre su práctica judicial en Alemania. Son impresionantes. El tal von Schirach tiene una mirada brillante, y sobre todo lo que observa son las contradicciones del derecho. El derecho alemán, los códigos, los procedimientos están rodeados de garantías. Garantías para los acusados, garantías para las partes, garantías para los testigos, criterios que funcionan. ¿Qué tal anda eso día en el día a día en cada uno de los juicios, en cada uno de los trámites? A veces las cosas, hay reglas muy buenas, en general diría uno, hay reglas muy avanzada, diría uno, muy progresista, muy garantista, si uno usa esta palabra tratando de tener un poco de precisión y como elogio, y a veces esas reglas hacen que un culpable salga libre, por ejemplo, porque bueno, ese es el riesgo de ser garantista, que se tome una decisión que es claramente equivocada. ¿Cuánto voy? Lo que nos cuesta a este hombre entonces es la dificultad en el mundo de las decisiones públicas de encontrar siempre la salida perfecta. Salida que tal vez en cierto sentido no existe. Pero lo que te quiero hablar es de un libro que salió por lo menos en Argentina a fin del año pasado, a principios de este, que se llama Terrorismo. Y es una obra de ficción en sí misma, una obra teatral, que está concebida de la siguiente manera. La historia más divertida que lo te voy a contar. Escuchá la historia y por ahí esto justifica mi editorial y me sabrás perdonar. Estamos en Alemania, tiempo contemporáneo. Un terrorista secuestra un avión en el que viajan cientos y pico de personas, 164 por ahí. Secuestra el avión y anuncia eso a las autoridades, y todo indica que él va a enfilar ese avión que él, digamos, que está apuntando a piloto y copiloto, va a enfilar ese avión hacia un estadio de fútbol donde se juega nada menos que Alemania e Inglaterra, y hay 70.000 personas. Y el tipo va a hacer algo parecido al atentado a las Torres Gemelas, o sea, va a estallar el avión y que muere una cantidad enorme de personas. La Fuerza Aérea Alemana, entonces, y el gobierno alemán responden, realizan un operativo para disuadir, para ver, qué sé yo, para avistar al avión, a ver qué pasa, Y el avión no da vuelta, ¿no? Así para ver si lo pueden convencer de que desista, no lo convencen, no establecen contacto. El avión sigue enfilando hacia ahí y entonces ocurre lo siguiente, que en Alemania, en ese relato, hay una ley al respecto, una ley que se dictó respecto al terrorismo, una ley que se dictó en la cual se estableció que en esos casos se puede hasta bajar el avión, tomando en cuenta lo que ocurrió con las Torres Gemelas. O sea, las autoridades pueden tirar abajo el avión para evitar un daño mayor. Tienen que evaluarlo con mucha delicadeza, pero pueden hacerlo. Pero ocurre que esa ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior Constitucional Alemana. Ese artículo de la ley. O sea, en definitiva, lo que dice la ley alemana, interpretada por su Corte Suprema, digámoslo fácil, es que no se puede voltear al avión. No se puede. Está prohibido. Entonces hay quienes llevan el operativo, un aviador importante, un soldado ejemplar, por lo demás. El tipo piensa, 164 vidas contra 70.000. El Tribunal Constitucional no pensó esta situación, yo bajo el avión. Y lo baja. O sea, no es decir, le dispara un misil y mata, anula, por supuesto, al avión bomba, por decirlo así, supuestamente salva a las 70.000 personas y claramente lo someten a juicio. El juicio es bastante impactante porque básicamente es de aquello que los abogados llamamos de puro derecho, o sea, tiene algún detalle de hecho que yo creo que le quita belleza. Pero en todo caso es claro, el hombre dice, yo cambié 164 vidas por 70.000, hice bien. Y la ley no pensaba en esa situación. La fiscalía tiene un caso fácil, si vos querés, dice, flaco, vos no podés decidir por otro, vos no podés decidir arriba del superior tribunal, vos no podés decidir matar en nombre del Estado, canjeando vidas por vidas, tomando vos la decisión en tus manos. La obra está concebida de forma tal, así la presentó von Schirach, que se presentó en teatros de Alemania y parece que se vota. O sea, viste que el público al final vota y después la obra es un juicio oral con todas sus características, con fiscales, togas, abogados, qué sé yo, algunas chicanas entre los bobas. Y el público vota y elige un veredicto, culpable o inocente, y el tribunal pronuncia ese veredicto, lo fundamenta. El libro está escrito de modo tal, te puedo contar esto porque no cambia mucho, en que están los dos veredictos, precisamente al servicio de eso, según cómo sea la obra. Hay una película ahora que se llama El Veredicto. Vi una hace un tiempo, está disponible por ahí. La película, él escoge uno de los dos desenlaces. No me preguntes por qué, porque no lo sé y tampoco te diré por qué, por si lo vas a mirar. A mí la película me gustó menos que el libro, diría, pero bueno, son puntos de vista. ¿Qué es lo impactante de esto? ¿Cuál es la discusión? ¿Hasta qué punto alguien puede tomar una decisión? ¿La puede tomar un capitán de la Fuerza Aérea, un comodoro, no sé qué cosa? Parece un poco alocado, pero a la vez los argumentos de la defensa tienen un grado de sensatez y en un momento te atrae. Y uno duda. ¿Por qué dudas? Y bueno, porque son muchas vidas contra algunas. Y entonces, cuando uno le empieza a sacar punta al lápiz y empieza a pensar qué es lo que piensa, qué es lo que no debe hacer el Estado nunca. Y uno podría decir, casi no existe ninguna cosa que el Estado no pueda hacer nunca. Uno puede decir, el Estado no debe matar. Yo creo que el Estado no debe matar. Estoy en contra de la pena de muerte, claramente. Sin embargo, estoy a favor de la muerte digna, de la eutanasia, que son algunas formas de suprimir vidas. No permitidas, lógicas, justificadas, y en muchos casos con consentimiento de quien podría ser la propia víctima. Vos me dirás, no es lo mismo, pero mata. ¿No? Un día mate. Y por ahí, aparte, a veces la víctima, la propia persona, no está en condiciones de decidir y deciden los familiares. Y esto está autorizado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el mundo de los dilemas éticos es un mundo súper complejo. ¿Y qué estoy diciendo respecto del caso concreto? Respecto del caso concreto se me ocurre algo, para conversarlo contigo, que es la regla ética de que el Estado no debe matar es muy fuerte y muy alta. Sobre todo en un país que ha tenido terrorismo de Estado. Sobre todo en un país en el cual se ha combatido el terrorismo de Estado mediante juicios justos, con apego a la ley y con garantías constitucionales a los terroristas de Estado. Lo cual ha generado memoria, verdad y justicia en parte, y grados de impunidad alto, porque se ha mantenido un silencio muy alto de los represores. Y sin embargo está bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? que la ética política, como la ética jurídica, son éticas difíciles que se miden paso a paso y minuto a minuto. En uno de los mejores argumentos del defensor de la película, te estoy haciendo mucho spoiler de la película, de la obra, no, porque aparte la obra es cortita, la película es divertida, divertida. La película es interesante. En un momento, el defensor elige un argumento fantástico, que es tomársela con Emmanuel Kant, el gran moralista, el gran filósofo, el hombre que escribió la ética por encima de todo, en cual Kant dice que la máxima universal de no mentir es tan importante que si vos estás en tu casa con una persona que es perseguida por las autoridades para matarlo, por un asesino para matarlo, te golpean a la puerta y te preguntan si estás en tu casa, vos no debes mentir. O si querés decirlo con un castellano apenas más torcidito, vos debés no mentir. O sea, vos tenés que decir la verdad. Sí, está acá, está el fondo de casa acá, pasen. Diría eso, Kant, ni me importa. O sea, me importa, me puede importar, no me interesa mucho. Ponele que lo dijera. ¿Qué es lo que ocurre? Uno sabe, esa ética no puede llevarse a tal punto. El conflicto entre ética y el valor, entre una regla ética de no mentir y el valor vida, debe hacer prevalecer el valor vida. En la vida social, en la vida política, en la Constitución y en el Código Penal, el valor de la vida es superior al de otros bienes. La vida es superior a la propiedad. Aunque muchísimas reglas y muchísimos policías, muchísimas autoridades y muchísimos jueces y muchísimas personas del común no lo crean, o no lo crean en el momento concreto, y así debe ser. ¿Qué pienso yo después de toda esta zaraza que te he dado respecto del caso mismo que te planteo, que es un caso nada más para discurrir, para conversar? Yo pienso que ninguna persona puede arrogarse la facultad de decidir sobre las vidas de otro, ningún agente del Estado, menos uno que está en una situación sumamente estresante, como la de ver el avión, tomar una decisión volando y demás, y no es una autoridad como ese podría ser el presidente de la nación. En Argentina el presidente puede indultar, pero no condenar a muerte. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, decir cómo funcionan los principios. Eso es lo que me parece. Otra cosa que me vino a la cabeza en esto, el ejemplo tremendo que daba Mariano Golondona siempre para justificar la tortura, que es evitar daño mayor. Vos tenés un y plantea un caso de laboratorio como este. Vos tenés un terrorista, puso una bomba, no te quiere decir dónde la puso y va a morir mucha gente. ¿Podés o no podés torturarlo? Y casi casi, ¿debés o no debés torturarlo? La respuesta es evidente, vos no debés torturarlo por varios motivos. Porque el Estado no puede negar su propia sustancia. Porque vos no sabés cuál es el resultado de si vos podés cometer una injusticia. Vos no sabés si el terrorista es terrorista, si sabe dónde está la bomba y demás. Y entonces vos estás cometiendo una violación enorme de derechos humanos por las dudas. Puede pasar que ese por las dudas salga bien, sí, pero igual no debes hacerlo. Es interesante lo que te estoy comentando, creo que sí, creo que es más interesante que el código de ética de Juntos por el Cambio. Y lleva, tal vez nos lleva a pensar esto que es tan común, que es qué difícil es tener ética en la política y sin embargo existe, qué difícil es tener ética en la justicia y sin embargo existe, qué difícil es tener moral en la justicia y en la vida y sin embargo existe. Vuelvo a estudios, Rodolfo.